Bienvenidos a Gestionando Proyectos, Riesgos y Calidad con Omar, donde escucharás de estrategias, tácticas, herramientas y noticias del quehacer de los proyectos.
Tengo el gusto de presentar en esta oportunidad a José Luis Salvaterra. Él es un referente, una persona bastante instruida, con mucha experiencia en el extranjero también. Y vamos ahora a hablar en esta plática. José Luis, ya has mencionado dos cosas que creo fundamentales. La primera es ese plan, ese cross-check que hay que hacer antes de iniciar el proceso o los procesos. Y ahora que estás mencionando la causa raíz. Y como tú bien mencionabas el tema de calidad, hay un entendimiento que suelo yo ver en algunos proyectos que aplican las planner y quisiera tu opinión al respecto. Cada que se habla de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que piensa alguien de calidad, piensa en requerimientos, las certificaciones técnicas, dimensiones y traducidas en pruebas e inspecciones. Pero está muy centrado a la especificación. Pero cuando yo veo a algunos Last Planner Practitioner, cuando decimos qué es lo que tengo que hacer, piensan en las actividades que voy a realizar. Y como que hay un gap ahí entre lo que es el requerimiento técnico y también de la operación con ese requerimiento de proceso, que creo que así también lo llama Valar. Y cuando hablamos de causa raíz, por ejemplo, cuando tú le preguntas a alguien de calidad, causa raíz, él piensa, ¿qué generó el defecto? ¿Qué generó que la salida fuera alejada del requerimiento? Pero cuando hablas con un practitioner de Last Planner, en algunas veces, no digo que sea siempre, en algunas veces aquí en Perú, yo he percibido que es, ¿qué hizo que no hiciera la actividad? Oye, pero la actividad, independientemente de que la has hecho bien o la has hecho mal, es otra discusión, de repente, y no debería ser, no lo sé. Pero, ¿a qué es lo que tú te refieres o qué crees que se debería entender cuando hablamos de causa raíz? ¿Meramente actividad o al requerimiento técnico también?
Son las dos cosas, pero comparto, pero tiene su lógica. ¿Por qué pasa eso, Omar? ¿Por qué pasa? Porque finalmente, por ejemplo, en el caso de la minería y en el caso de la construcción, muchos de los incentivos, en el caso de que existan, son incentivos en cuanto a la producción.
Así es.
Por lo tanto, la gente, ya, y esa es una clave. Y eso es lo que a mí me hace cuestionarme tanto, que hoy día, por ejemplo, en el caso de Chile, particularmente de Codelco, o de otras mineras también, sigamos enfocados en incentivos que están basados en un bono de producción. Porque si queremos que el pensamiento Lean sea transversal, ese bono de producción tiene que expandirse a criterios de entregable, a criterio. Por lo tanto, tenemos que entrar también en los procesos. ¿Qué tan cercano estamos a los procesos? ¿Qué tan cercano estamos a los requerimientos de calidad? ¿Y qué significa hacerlo bien a la primera?
Así es.
¿Ya? Y desde ahí, efectivamente, te conectas con el tema de los procesos. Porque esa es la gran diferencia que viene a hacer Lean Construction con respecto al PMI, con el PMBOK. Viene a incorporar dos conceptos que son fundamentales, y es el concepto de flujo y el concepto de valor. No es solo producción, no es solo manejar la caja negra, pero desde ahí te das cuenta las incongruencias que existen en los esfuerzos de implementación de Lean por no tener un conocimiento profundo de la metodología, un conocimiento profundo de las prácticas, sino que todo lo ves hoy día en términos de producción.
Así es, metrado.
¿Ya? Y desde ahí, exacto, y desde ahí se generan las incongruencias.
Así es.
Pues tú dices, claro, yo voy a producir, pero ¿cuáles son mis requerimientos? Por lo tanto, yo cuando busco causas raíz, las causas raíz, el comportamiento innato de las personas va a ser a buscar una causa de raíz de por qué no se entregó el trabajo a tiempo, pero en el proceso de transformación. No la causa raíz dentro del proceso que generó un trabajo mal ejecutado.
Así es. Yo hasta te diría de que hay veces que se realizan camionetas Gemba aplicada a la velocidad, más no a la conformidad.
No la conformidad.
Y ahí hay un problema.
Por eso es justamente lo que te digo, porque estamos orientados todavía, a pesar de que hacemos esfuerzos para cambiar nuestra forma de pensar en torno a Lean, seguimos pensando en producción como transformación. Seguimos sin entender que Lean lo que viene a generar es un sistema técnico, social, dentro de las organizaciones y dentro de los proyectos.
Uh-huh.
¿Cierto? Es un sistema técnico, social. Por lo tanto, ¿qué viene a cambiar? Viene a cambiar la forma en cómo entendemos los modelos de producción en la construcción. No sé, no podemos seguir pensando solamente en transformación. Si pensamos solo en transformación, va a pasar lo que les voy a conversar a continuación.
Sí, adelante.
También, ya. Entonces, todo lo que les recomiendo. haciendo para evitar hoy día el making do tiene que ver con estas acciones más proactivas, ¿ya? Toda la proactividad hoy día bienvenida sea para conectar el mundo de la calidad con el mundo de la planificación. Y desde ahí tienes que generar para usted distintas herramientas que los ayuden a los trabajadores a evitar ese making do. Y esto está muy conectado con lo que estábamos conversando, Omar. Porque los indicadores hoy día, si queremos hablar de calidad y si queremos conectar a nivel de requerimiento, a nivel de entregable, a nivel de causa raíz, que sabemos hoy día que la causa raíz, a lo mejor van a haber causas tan complejas, ¿cierto?, que nos van a tomar un plan de acción de 3, de 4, de 5 meses. Hoy día entendemos que eso no puede pasar, porque hoy día la incertidumbre es alta. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar acciones correctivas al corto plazo. Y eso atenta un poco a los principios fundamentales del INTO. Pero hoy día el contexto nos está obligando a que la crisis está siendo permanente. No es lo mismo que pasaba en el caso de cuando enfrentábamos una guerra, que era, sabíamos que en algún momento, cuando volvíamos a operar, nos hacía mucho sentido la mejora continua, pero hoy día esa mejora continua tiene que ser aterrizada, porque hoy día está siendo muy variable el contexto, hay mucha incertidumbre, por lo tanto las decisiones tienen que ser a corto plazo, decisiones que tengan pocas inversiones, ¿ya? No podemos estar pensando en lo que va a pasar en 6 meses más, en un año más, si no tenemos certeza de lo que va a pasar la próxima semana. Entonces tenemos que cambiar también esos horizontes de tiempo a la hora de hacer la mejora continua. Entonces, otra de las recomendaciones también que acá me parece importante es expandir ese entendimiento de la calidad, ¿ya? Para que no haga sentido con lo que sea las plan. Y hablamos del control de calidad, que es lo que todos estamos mayormente acostumbrados o lo que mayormente les aseguro que hacen hoy día ustedes en sus proyectos. Tiene que ver con garantizar el cumplimiento de los procedimientos operativos estándar, protocolos de los clientes y los organismos reguladores. O sea, tiene que ver con garantizar un cumplimiento. Por lo tanto, el control de calidad es una práctica reactiva, no es una práctica proactiva. ¿Ya? Y es, les aseguro, que la mayoría está centrada en este indicador, ¿ya? En el del control de calidad. ¿Qué implica esto? Verificar la capacidad del personal y los requisitos reglamentarios. Desarrollar y utilizar el programa de mejora de la calidad dentro de la organización mediante formularios y listas de verificación estandarizados para garantizar una documentación completa y precisa. Y realizar revisiones internas periódicas para garantizar el cumplimiento y abordar las diferencias encontradas a través del control de calidad internos o las visitas del cliente que deben corregirse. Y les aseguro que la mayoría va a estar centrado en esta dimensión. Esto es aporte, o sea, aquí les estoy entregando recomendaciones tangibles para que ustedes las tomen. Ya, acá hay trabajo detrás de esto, hay de expandir esas miradas que hoy día estamos focalizados, ¿ya? ¿Qué es lo otro que nos tenemos que fijar, cierto? Los planes de acciones correctivos y preventivos. Cuando se identifican las discrepancias, los planes, cierto, que se deben implementar, deben incluir lo siguiente. Deben identificarse los posibles problemas y tomarse medidas para evitarlos. El descubrimiento de un problema debería desencadenar una acción correctiva inmediata. Desarrollo de un plan para prevenir recurrencias, ¿ya? Y la documentación para evitar cualquier pregunta de un auditor en el caso que tengamos un sistema de calidad, ¿ya? Les aseguro que estas prácticas sí van a ser más comunes para todos. Las que no van a ser tan comunes son estas.
Así
los
es.
Los indicadores o las prácticas que te van a ayudar a asegurar la calidad, ¿ya? Y es por eso que el mundo del INTO se tiene que encontrar con el mundo de calidad, porque si no vamos a seguir pegados en esto. Vamos a seguir pegados en el control de calidad. Y es ahí, vuelvo a insistir, donde viene la diferencia entre lo que es trabajar un proyecto bajo un enfoque lead y trabajar un proyecto bajo un enfoque del PMBOK. Porque es. Esto ya me está hablando de entender el concepto de flujo.
Yo te puedo asegurar, José Luis, que al menos acá en Perú te diría, sin temor a equivocarme, que el 80 o 90% de los proyectos en tema de calidad se enfoca más en el control que en el aseguramiento.
En el control, pues, claro. Es que sea una práctica, Omar, ya común. Yo, de hecho, ya cada vez me aburro más del sector construcción y sí. Hago todos los esfuerzos por distanciarme, porque a veces creo que ya es una batalla perdida. Entonces, disfruto mucho más hoy día cuando aplico en otro tipo de industrias, porque creo que hay miradas más a largo plazo y que son mucho más atractivas de aplicar el pensamiento libre.